Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a hablar con Elvira Mínguez, actriz, guionista, directora de cine, novelista. Ya conocíamos su primera novela, La sombra de la tierra, y ahora ha ganado el premio Primavera de Novela 2026. Se acaba de publicar hace unas semanas con La educación del monstruo. Elvira Mínguez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo de la literatura es porque ya en el cine se te queda chico. Porque lo has hecho todo en el cine y ahora en la literatura.
Bueno, mira, pues para serte sincera, es verdad que hay un punto que... Yo tengo 60, voy camino de 61. Y los personajes...
No los aparentes.
No, que va. Y los... Muchas gracias. Y los personajes cada vez, no son igual que antes y cada vez no hay tantos. No voy a decir que cada vez hay menos, este ha sido un buen año. Pero no hay tantos, no tienes tanta capacidad, o sea, no se puede desarrollar tanto porque el personaje son más pequeños. Entonces sí que hay algo de decir, yo quiero seguir contando historias y a la fuerza ahorcan, ¿no?
Bueno, pero son pequeños, pero en la cena estabas estupenda.
Bueno, muchas gracias.
Nos
es
lo
verdad.
Parece, ¿no, Maite? Sí. En la cena. Miguel Ángel.
Nominada al Goya, además.
No, sí. Y si nombramos otras películas anteriores, pues siempre donde aparece Elvira con mucho o poco papel se hace notar.
Pero hoy estábamos recordando tu debut.
Días contados.
Que no sí. pudo ser mejor y qué reparto tan maravilloso.
Entrada triunfal en el cine.
Pero todos los de ese reparto.
Repartazos.
El olfato de quien.
No, y la primera vez que se utilizó un director de casting, que fue Paco Pino. No existía esa figura. Fue la primera vez que Imanol Uribe tuvo a alguien, ¿sabes? Para que fue cosa de Imanol Uribe.
Pues atinó.
Atinó, desde luego. Bueno, estamos ante La educación del monstruo, que es la novela que viene a presentarnos. Por contextualizar un poco, Águeda y Teresa son hermanas, viajan en un tren camino de Alemania, en busca de una vida mejor. Corre el año 1963, porque hay tres planos en esta, hay tres momentos, y comparten vagón con otros emigrantes que buscan fuera de España el jornal y el futuro que no encuentran en el país. Ya instalados en Düsseldorf, comparten vivienda con Felipe, un español que vive con su hijo Javier en la ciudad alemana. Esta es la primera de las líneas temporales de La educación del monstruo, la segunda novela de Elvira, como decimos, que siguen las protagonistas y sus familias también en el año 1976, después de la muerte de Franco, y en el año 2014. Uh-huh. Y esta novela, te has metido en territorios oscuros en esta novela, una novela muy negra sobre el mal, y una de las cuestiones que podemos plantear es el monstruo, uh-huh. El hombre del saco. ¿El monstruo nace o se hace?
Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? De alguna manera. Es una novela negra porque a mí me gusta mucho la novela negra y tenía muchas ganas de leer una de intentar. ¿No? Escribir una novela negra. Entonces es verdad que esta novela es una novela negra, es una novela que es un thriller, es una investigación que comienza Matilde, después de un recuerdo que los especialistas, ¿no?, los estudiosos de la memoria llaman un recuerdo involuntario. Entonces va transitando en estas otras dos épocas con el fin de encontrar respuestas, ¿no?, a eso que le ha sucedido. Claro, el suceso, ese recuerdo, lo que le ocurre es que su hijo, el hijo de Matilde, que es un niño pequeñito, en un momento determinado sale de la casa detrás de una pelota y a ella eso la lleva a un sitio que ella no recuerda, que no conoce, y tiene una reacción hacia el niño, ¿no?, de vuelvas a hacer eso, no sé qué, no sé cuál. Y el niño, lo que en ese momento lo que ve es un monstruo. Ella siente que la mirada del niño lo que está viendo es un monstruo. Y eso es lo que la lleva a tratar de averiguar qué demonios pasa.
¿Qué es lo que pasa?
Y ahí es donde empieza la novela de alguna manera, y Matilde y va, el lector básicamente va descubriendo. Si lo que tú dices, el monstruo se hace, nace. A mí me cuesta mucho aceptar que los niños son
nacen malos.
¿Sabes? Me cuesta mucho aceptar.
O que se hacen malos, niños, adolescentes, jóvenes.
A pesar de haber escrito la novela, me cuesta.
¿Crees
mucho?
¿Crees que es la sociedad o el entorno de la familia lo que los convierte en malas personas?
Sí, creo que es una cuestión de educación, creo que es una cuestión de falta de amor, creo que es una cuestión de falta de respeto hacia los niños. En este caso, no se descubre nada porque es una novela negra, y en la novela negra ya sabéis que se profundiza mucho más o sea, no es una novela policíaca donde se trata de averiguar quién es el malo, ¿no? Aquí sabemos desde el primer momento, en las novelas negras se profundiza más en los personajes y sabemos que aquí hay un malo abiertamente, que es Javier, ¿no? Entonces, ese niño sufre un abandono por parte de madre, sufre maltrato por parte del padre. Y todo eso da una serie de circunstancias que el niño busca, una serie de salidas, ¿no? Que podemos, de alguna manera, si no empatizar, sí sentir comprensión hacia esa víctima. A mí me cuesta pensar, efectivamente, que un niño nace malo por naturaleza. Creo que los adultos tenemos una parte, todos esos monstruos con los que nos han ido educando, esos monstruos que hemos sido, que no necesariamente tiene que ser el mismo para todos, creo que cada uno tenemos uno o muchos, esos monstruos son los que hacemos, transmitimos a nuestros hijos, heredan nuestros hijos, ¿no? En nuestra manera de educarlos. Y esos son los que hacen que si no sabemos gestionarles, si no sabemos, no les vemos las caras y no aprendemos a gestionarlos, hace que salga la maldad y la manipulación.
Y una madre, tú eres madre también, aparte de todo lo que hemos dicho ya que eres y que hace, una madre obsesiva como Mati con su hijo, súper protectora con el hijo, eso también puede conducir a que un niño se tuerza.
Eso es monstruoso. De entrada,
la superprotección, la obsesión.
La sobreprotección es monstruosa. Detrás de la sobreprotección, lo que hay es una manipulación, una necesidad de control hacia el niño. Esto es una de las cosas que va descubriendo Mati, ¿no? Y que su marido también lo ve. Necesitamos controlar a nuestros hijos. Por eso existe la figura del hombre del saco, el sacamantecas. Es una figura que aparece en el siglo VIII, siglo IX ya en toda Europa. Uh-huh. Y que detrás, y están los cuentos, quiero decir, hay un momento en la novela donde se habla de Caperucita Roja. Lo que se busca es el control de los niños. Y se intenta controlar mediante el miedo. Uh-huh. Y el miedo sale el monstruo a relucir.
Pero el miedo es con natural o consustancial a los padres.
El miedo no solamente es
eso. No, pero también los padres, por proteger, por cuidar al niño, porque no pase.
Pero ahí es donde tenemos que aprender a gestionar ese miedo. El miedo es una emoción que nos ha servido para sobrevivir. Ya está. Estamos aquí en pleno siglo XXI gracias al miedo. El miedo nos mantiene alertas ante los peligros. El ejercicio del miedo, la manipulación mediante el miedo de los otros, eso es lo que hay que aprender a controlar. Como padres es muchísimo más fácil que nuestros hijos vayan por un carril que conocemos todos, ¿no? Que sean estudien una carrera, que no sé qué, que no sé cuál. Cuando el niño empieza a sacar las patas y busca su propio deseo, deja salir su propio deseo y va detrás de él, que eso es Caperucita y el lobo. Cuando el lobo lo que le ofrece a Caperucita es, ahí tienes un camino con flores que te gusta recogerlas, ahí tienes un camino con todos esos frutos que tal, y la niña sabe que tiene el mandato de la madre, que es no te separes del camino, pero sin embargo el lobo le está ofreciendo lo que desea. Y la niña apuesta por ese deseo. Ahí es donde los adultos entramos y decimos, no, haces lo que yo te digo, para tu propio bien, a tomar por saco, ya lo hemos corrobado. En realidad somos egoístas, en el propio bien, el bien es el de los padres.
La novela habla también de la herencia. Y no precisamente de los bienes que heredan los hijos de los padres. Tenemos a este niño, Javier, traumatizado por los malos tratos de su padre, por el abandono de su madre y también esas secuelas que sufre Matilde por la influencia que sobre ella ejerce Águeda, su madre, siendo una niña. ¿Qué es lo que te interesa de estas herencias envenenadas? ¿Por qué has querido profundizar, además, de manera prolija en estas herencias envenenadas?
Porque creo que es necesario que las revisemos. Creo que es la asignatura que los padres tenemos que hacer. Una vez escuché que cuando se tiene un hijo no se adquiere una responsabilidad hacia el hijo. La responsabilidad tiene que ser hacia nosotros mismos y yo lo creo, de verdad. Creo que tenemos que saber y ver la cara a esos monstruos que nosotros tenemos, ¿no? Que como decía antes, creo que cada uno tiene los suyos propios. Creo que estamos obligados a verles la cara para no darlos en herencia, para saber exactamente gestionar, ¿no?, toda esa serie de emociones y no cargárselos en la mochila del niño, que no les corresponde, no son suyos. Por desgracia ya tendrán que tener o ya aprenderán a tener o adquirirán sus propios monstruos y tendrán que hacer con ellos lo que ellos consideren, ¿no? Pero creo que a nosotros nos toca el aprender a gestionar. Por eso me interesa el profundizar en esas herencias. Creo que es un ejercicio de responsabilidad. En mi caso seguramente es un ejercicio de responsabilidad conmigo y también con mi hijo, claro, para no dárselo a él.
Ocurren, hemos dicho que entras en los terrenos oscuros, una novela negra, pero recurres en la investigación a una monja. a la monja Olvido. ¿Cómo se te ha ocurrido ese personaje que se revela incluso contra las condiciones o el colegio que quiere taparlo todo? Porque la novela empieza con una niña que han raptado y que han violado, y la monja quiere que se averigüe, que todo lo contrario de que está ocurriendo en muchos casos. ¿De dónde has sacado a la monja? ¿Por qué has puesto a la monja Olvido a investigar?
Cuando Matilde en el año 2014 tiene este recuerdo y entonces empieza a investigar qué es lo que ocurre, le lleva a ese año en el colegio donde ella estaba, cuya directora era la hermana Olvido, y donde existía en ese momento en Valladolid un violador que estaba atacando a niñas. El clima que había en ese momento era de miedo, es real, o sea, había varios, de hecho. Y ese clima, o sea, quiero decir, he leído cosas y he visto cosas en el que, por ejemplo, los afectaba tanto a la ciudadanía que la gente no se atrevía a salir por la noche, muchos negocios tuvieron que cerrar y todo esto. Para mí, los tres personajes, Matilde en el 2014, Olvido en el 77, Águeda en 1963 en Alemania, son tres personajes femeninos que luchan contra el sistema en el que están. Para mí son tres personajes que son heroicos, porque son tres mujeres que están tratando de luchar contra ese sistema, que intentan denunciar determinadas situaciones, cada una en lo suyo, ¿no? Y Olvido, y cada una a su vez está luchando contra sus propios monstruos, ¿no? En el caso de Olvido tenemos el prefacio de la novela donde es chiquitita y es ella misma, ¿no? Olvido, el monstruo con el que lucha, de alguna manera ella es una religiosa, y ella no se cuestiona la existencia de Dios. Lo que se cuestiona es si Dios es malo, si Dios puede ser malo, ¿no? Y me parecía interesantísimo. El problema del mal, como se llama tanto en filosofía como en teología, me parece una cosa fascinante, ¿no? Olvido no se da cuenta, intuye y acaba dándose cuenta gracias a todo esto, porque ella lo que va buscando en definitiva es eso, se enfrenta al mal para ver qué es el mal, y si Dios está en el mal, y si por tanto Dios puede ser malo, y eso es lo que ella busca de respuesta. Me interesaba muchísimo porque, a pesar de que yo soy atea, convencida, voluntaria, entiendo, yo tenía una yo me he criado en ese colegio.
¿En un colegio de monjas?
Absolutamente.
Ya sé, sí.
Claro, entonces creo que por mucho que Dios está, o sea, quiero decir, en mi vida el concepto de Dios está. Y entonces a mí me interesaba mucho también reflexionar un poco sobre esto y ver qué demonios pasaba, ¿no? Y en ese sentido, Olvido a mí me gusta mucho porque lo que se cuestiona continuamente es eso, y lo que se están cuestionando las monjas es eso. ¿Dios existe? Ok, Dios es malo.
Pero esa también ella quiere que no se tape, ¿no? Que es otro aspecto, que no se tape en el colegio lo que ha pasado, lo que ha ocurrido.
Claro. Es la manera de verle la cara al Dios, a la maldad de Dios, ¿no?
Elvira, la primera de las líneas temporales transcurre en los años 60, lo hemos dicho ya, en Düsseldorf, a donde emigran las protagonistas, ¿no? Porque ha introducido ahí el elemento de la inmigración, y además una inmigración ilegal, ¿no? Que era la que había en esa época, había inmigración ilegal.
Sí, claro que la había.
Aquí para allá, ¿no?
Había una inmigración ilegal, además muy muy grande, o sea, era casi la mitad de la inmigración. Lo que pasa es que ha sido algo que se ha tapado, se ha escondido, ¿no? Cuando Franco crea el Instituto de Migración y todo esto, claro, lo hace de una manera, tiene que dos cosas: una, sacar a gente, ¿no? Con una cualificación bastante baja, pero que sea, o sea, había un hambre que de la leña, entonces sacar a gente para allá y al mismo tiempo que entraran divisas de esa gente para el país, ¿no? Lo que yo me encuentro a la hora de documentarme, de repente ahí son cosas tremendas, ¿no? Cómo se separaba en la legal, cómo se separaban los matrimonios, cómo dormían en barracones, se separaban a los hombres de las mujeres, cómo los colgaban unos carteles. O sea, hay un documental maravilloso del que se habla en un momento en la novela también, o sea, en los agradecimientos, donde hay uno de los personajes que dice que parecía Auschwitz, que les trataban como ganado, ¿no? Y todo esto realmente no se ha contado. Y cuando entras ya en la inmigración irregular, la gente que ha emigrado regularmente directamente niegan la mayor, o sea, no existía, ¿no? Porque realmente cuando empecé a hablar también con estudiosos sobre esto y tal, el trauma que generaba todo eso, el tener que decir a la gente, a las familias que se quedaban aquí, que estaba todo maravilloso, porque se esperaba, claro, que va todo muy bien, están ganando dinero, vienen con los Mercedes y todo esto, en la mayoría de los casos era una paparrucha, lo pasaron mal, hay traumas detrás de eso, ¿no? Entonces, me apetecía meterme ahí de entrada, porque mi familia emigró, ¿no? Mis padres emigraron. Y creo que hay mucha gente de mi generación que tienen gente cercana que ha emigrado. Y esto es algo que a mí me... Coño, en mi casa no se hablaba de ese tiempo, ¿no? Era algo como alguna palabra en alemán, pero nada más, ¿no? Y me apetecía meterme ahí, a ver, y una vez que me meto, empiezo a ver los personajes y digo, ¡buah! Aquí hay un filón, ¿no? Para colocarles en circunstancias determinadas.
O sea, que ha buscado este momento, ¿no? Además, claro, hablar de eso, ¿no?
Ha buscado mucho de ti, de dentro de ti.
Fíjate
que... Claro, se escribe de lo que conocemos.
Eso es lo que te iba a decir. A la hora de interpretar, nosotros somos los actores y las actrices que ponemos en pie un personaje, por lo tanto, estás colocándote a ti. Y a la hora de escribir, yo desde luego soy todos los personajes.
Bueno, siempre nos gusta leer algún texto, pero estando tú, lo lees tú.
Sí, déjame que voy por las gafas. Porque si no, no veo ya nada. Esta es otra, claro.
Pues yo digo, ¿habrá traído las gafas o necesitará gafas?
No, necesito. Pues ya cada día veo menos.
Vamos a contextualizar el momento que hemos elegido.
Sí, hemos dicho que la almendra, diremos, de la novela gira en torno a los secuestros y violaciones de un grupo de niñas en la Valladolid de los años 70, aunque también ya al fin, bueno, vamos descubriendo que incluso hubo agresiones sexuales a niñas cerca de donde estaba Javier en Alemania, es decir, que esto viene también de lejos.
Pero si quieres elegir tu otro texto.
A mí me parece maravilloso, sí. De hecho, mira, lo he dicho, tengo muchas ganas de que pase un añito, una cosa así, sí, para leerme la novela.
Estamos en Valladolid, en la segunda etapa, 1976.
Hasta aquí, ¿no?
Sí, hasta ahí, por ejemplo.
Vale, porque si me dejáis. Valladolid, mayo de 1976. Lucía intenta abrir los ojos, pero los párpados le pesan mucho y los vuelve a cerrar. Escucha embotada el ruido de la puerta del coche que se abre delante de ella. Alguien entra y se sienta exhalando el aire. Arranca después con la llave del contacto, amortiguado el sonido del mechero del coche y el olor del tabaco. Lucía vuelve a quedarse suspendida en esa nebulosa de color gris que la envuelve. No siente nada, tan solo un leve mareo. Puede que sueñe. Un zumbido en su cabeza que se mezcla con el picoteo del motor del coche resuena en sus oídos. Espera unos momentos. Espera unos momentos más con los ojos cerrados, hasta ver si se le pasan las ganas de vomitar. Pero algo en su interior le dice que no se puede volver a quedar dormida, que tiene que intentar abrir los ojos. Cuando el zumbido empieza a desaparecer, oye una respiración cerca de ella que no es la suya. El corazón y su propia respiración se aceleran. Nota cómo todo su cuerpo se tensa y que el calor le sube por el pecho hasta la cabeza.
Un tema que aparece también en la novela, que es la violencia contra las mujeres, el miedo de las mujeres en la calle, en todas las épocas.
Sí, sí, sí. Yo creo que las mujeres hemos estado en el pasado en tela de juicio, estamos en el presente en tela de juicio y estaremos el futuro en tela de juicio.
¿Tan negro lo ves?
Sí, yo no soy optimista especialmente.
¿Por qué?
Porque...
No avanzamos.
Porque creo que el ser humano es una forma de vida, un experimento de la naturaleza contara, que no hemos salido bien. Y me parece que los acontecimientos que estamos viviendo lo demuestran, ¿no? O sea que, y lo creo así. Las mujeres por educación, por religión, por físico, por biología, hemos nacido con desventaja. Ya está. Y esto bueno, si es que esto viene desde el principio de los tiempos, ¿no? Así de forma breve, pues hasta donde yo he podido leer, indudablemente que no soy ninguna experta, pues antes los hombres y las mujeres vivían en una comunidad donde se repartían los trabajos, donde se hacía todo y tal, y vivían en unas comunidades cerradas, las mujeres tenían los niños y tal. Cuando se empieza a explotar la tierra, el hombre se va alejando, ¿no? Y para ir explotando cada vez más territorio. Entonces, la mujer se tiene que quedar por una cuestión biológica, ¿no? Que es de los niños. Entonces, las relaciones, hasta ese momento, la identidad se construía de una forma relacional. Eras el hijo de él, la madre de él, la hermana o así. En el momento que el hombre se aleja, ya la mujer sigue construyendo la identidad de esa forma relacional, pero el hombre empieza a ser individual, o sea, un ser individual. Sí. Que se va encontrando con otros hombres y entonces ya no es el hijo de, sino que es el que viene de no sé dónde, que tiene tres vacas, dos mujeres y no sé qué y no sé cuál, ¿no? A partir de ese momento ese es el machismo. Y entonces, es así, lo tenemos esa desventaja. Y el poder pues se ha ejercido de muchas maneras y una de ellas, desde luego, es doblegar a la mujer a base de hostias.
La verdad es que en la novela hay mujeres que no son creídas, cuyos testimonios se ningunean, policías que desprecian personal de la embajada que echa águeda prácticamente sin oírla, interrogatorios horribles a las niñas violadas. Por eso recurren a Olvido, para que ella eche una mano y tenga ese relación más cercana con las niñas. Ahora las cosas en ese sentido sí han cambiado, sí hemos mejorado, ¿no? Cómo se trata a las víctimas, por ejemplo, ¿no? Las víctimas de violaciones o de maltrato. Aquí en estos años se ve crudamente cómo en estos últimos 40 años sí ha habido una transformación, ¿no?
No, sin duda. Por suerte el tratamiento de las víctimas y los policías tienen una preparación mayor. De entrada existe la psicología, ¿no? Y antes, Olvido es una de las cosas que a ella le gustaría, sí. ¿No? Y por la que indudablemente, efectivamente, incluso Gutiérrez, ¿no?
También tiene una empatía que a veces, ¿verdad? Está en contra un poco de su... De hecho, le cuesta. A Gutiérrez se mete en problemas, igual que Olvido se mete en problemas precisamente por la empatía que tiene.
Sí, ¿no? Para mí en esos dos personajes, en toda la novela, pero en esos dos personajes es donde recae más la parte de la empatía, quiero decir otra palabra, pero que no viene entonces, pero bueno, empatía está muy bien, ¿no? Compasión, es lo que decía. También. Para mí la compasión es una palabra que no utilizamos y que deberíamos utilizar mucho más y ejercitar mucho más también, ¿no? Y ellos dos lo hacen. Hasta ese momento no había esa preparación, pero efectivamente refleja lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esos delitos se banalizaban, no eran tampoco tan importantes. Las mujeres y las niñas, bueno, pues nada, y sin embargo para las familias lo vivían como una lacra y no se colocaban ahí, entonces ella intentaba silenciar o llevar, o lo que te digo, lo que era peor, banalizar, no era, bueno, pues la dieron un susto, o lo peor, algo habría hecho, este tipo de cosas, ¿no? Que esa violencia que hablábamos antes en ese momento se ejercía contra las mujeres y no había preparación para poder tratar las denuncias, pues bueno. Ni existían y salían, entraban por una puerta y salían por la otra.
La educación del monstruo, premio Primavera de Novela de Elvira Mínguez. ¿Tienes hoy algún acto en Sevilla? ¿Firmas libros?
Es verdad que no lo habíamos dicho. A las 7 en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés.
Allí estaremos firmando para todos.
Ya vi ayer que estaba lleno de libros. Que va a ser breve. Mira, Elvira. ¿Cómo reclamo? Hoy ha sido un placer y nada, que vaya todo bien con esta novela, con el cine que está rodando ahora en Marruecos.
Marruecos, ¿no? Estamos ahora con Sira, sí.
Con Sira. El tiempo entre costuras, segunda parte. Que es también muy buena amiga, María Dueña, como escritora que conocemos de hace mucho tiempo. Enhorabuena y hasta que volvamos a encontrarnos.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Para mí es un placer.
¿Haces ahora o no?
No.
Pero has hecho mucho teatro.
Hice mucho teatro, pero me jubilé del teatro.
Ya. Vale, mucha suerte.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.